Cuatro en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En la linterna de Ángel Expósito hemos podido escuchar una historia rocambolesca. La historia de Hope Carrasquilla. Hope Carrasquilla es profesora en una escuela de Florida, en Estados Unidos, y bueno, la han forzado a renunciar después de que un padre, el padre de un alumno, se quejara de que los estudiantes, sus estudiantes, estaban siendo expuestos a la pornografía.
Es extraño que el icono del Renacimiento pueda clarificarse de pornográfico. Hay que saber diferenciar la desnudez de la pornografía.
Bueno, ¿cuál es ese icono del Renacimiento? Pues nada más y nada menos que el David de Miguel Ángel. El padre se escandalizó de que la profesora Hope Carrasquilla enseñara a los niños el David de Miguel Ángel y le parecía que era propaganda pornográfica. Bueno, Hope Carrasquilla ha contado que ha renunciado a su cargo porque le dieron un ultimátum. O se despedía ella misma o la despedían.
Ya habíamos tenido otros problemas a lo largo del año y cuando un par de padres se quejaron por cuarta vez a nuestro presidente, tenía claro que se había acabado todo.
Bueno, pues en Florencia, donde está el David y Miguel Ángel, han querido darle un homenaje a Hope y le han entregado pues una especie de distinción de la ciudad, con la presencia además de Nardella, que es el alcalde de la ciudad de Florencia.
Un gesto que sirve a raccontare.
Este homenaje sirve para decirle al mundo entero cuál es la belleza de Florencia y cómo el David de Miguel Ángel simboliza que la desnudez en el arte nunca puede considerarse vulgar o pornografía.
Considerate vulgarità o pornografía.
Bonitos son los florentinos, no han dejado pasar la magnífica oportunidad de hacer publicidad de la ciudad y claro, la profesora Hope estaba encantada.
Es algo que ha cambiado mi vida y no supe anticipar, pero no me arrepiento de nada. Espero que nadie vuelva a tener ningún problema con la enseñanza del arte del Renacimiento.
La lucha contra la pornografía es más necesaria que nunca, pero claro, confundir una obra de arte como el David de Miguel Ángel con la pornografía supone confundirlo todo o casi todo. La belleza, en este caso, la belleza de una escultura, siempre es el resplandor de algo verdadero. Pero el problema crece. O sea, hay una especie de moralismo asfixiante de izquierda y de derecha. Por ejemplo, en Harvard, un centenar de académicos ha pedido libertad de expresión frente a una censura que se quiere hacer desde posiciones de izquierda. Este puritanismo es consecuencia de un modo bastante restrictivo de entender la cultura. La cultura ya no tiene que ver con los significados, se convierte la cultura en pura representación. En la educación primaria, en la secundaria, en los colegios, en las universidades, en los museos, se ha extendido una forma de cultura que se presenta como un proyecto moral restringido, como si la cultura tuviese que ser moralina. Entonces toda expresión intelectual o artística tiene que tener como punto de partida, porque tiene que ser moralina, el daño real o ficticio que se le ha hecho a los negros, que se le ha hecho a los homosexuales, queriendo reparar daños que pueden haberse causado o daños ficticios con motivo del ejercicio de la supremacía blanca, el patriarcado, la gordofobia, y aquí se puede meter todo. O sea, prácticamente todo el mundo es víctima de algo. Y entonces la cultura tiene que reparar a todas las víctimas. Claro, la palabra víctima se extrapola hasta llegar a unos límites difíciles de asimilar. Todo el mundo es víctima. Todo el mundo es víctima de cualquier cosa. Claro, si todo el mundo es víctima de cualquier cosa, en realidad nadie es víctima de nada. Y se concibe así la cultura como una expresión, ya digo, de una moralina que tiene que cumplir con 200.000 reglas. Y entonces no se puede decir según qué cosa, porque ofende a estos, o ofende a los otros, etcétera, etcétera. La cultura, de esa manera, se convierte en un auténtico rollo. Un auténtico rollo, porque se crea una ética que está absolutamente alejada de la estética. La ética alejada de la estética no hay quien la aguante. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes y nueva advertencia sobre los efectos de la ley CELA. Lejos de ser unánime la sentencia del Constitucional sobre la última reforma educativa, es problemática por la incertidumbre y el temor de sus efectos. Así lo ve Jesús Muñoz de Priego, portavoz nacional de la plataforma Más Plurales, que defiende la libertad educativa, que considera menoscabada con la decisión del alto tribunal. Carmela Ballén.
La sentencia avala, según Muñoz de Priego, la exclusión de la financiación de un modelo, el de la educación diferenciada, que posibilita la escolarización por separado de niños y de niñas, y lo hace a su juicio simplemente por capricho del gobierno, porque no es su modelo.
Hoy es la diferenciada, pero ¿qué modelo religioso, pedagógico u organizativo puede ser el siguiente en ser excluido de la financiación? No financiar un modelo educativo supone excluirlo de la elección precisamente de quien no tiene recursos, discriminando a quien no tiene medios.
Y todo después de reconocer el Constitucional en su escrito que el modelo diferenciado no es discriminatorio, una decisión que para este abogado y experto en educación no está debidamente justificada y atenta claramente contra el principio de pluralidad.
Y contamos que aparece el cadáver de un conocido bodeguero de la localidad riojana de Cuzcurrita del río Tirón, con varias heridas de arma blanca. A primera hora de esta mañana ha encontrado el cuerpo sin vida dentro de su local. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. ¿Qué más sabemos a esta hora, Rocío Ruiz?
La Guardia Civil investiga la muerte que podría haberse producido tras un atraco. Guillermo Castillo tenía 78 años. El cadáver ha aparecido con signos de violencia en su domicilio de Cuzcurrita. Conmoción en este municipio riojano.
Estamos hablando de un pueblo de 500 habitantes y esto ha sido pues un masazo para la población. Un pueblo acostumbrado pues a una vida normal, a un día a día tranquilo, a un municipio muy normalito, y claro, todo pues toca muy adentro. Era una persona muy querida, muy conocida, y sobre todo podríamos decir que ha sido un pionero en su momento, porque en los momentos que comenzó con su restaurante.
Guillermo era un referente de la cocina riojana en la zona norte de España.
Y 2 millones de niños sufren bullying en España, lo que supone casi el 25% de la población en edad escolar. Es una lacra que está creciendo y que con las redes sociales ya no se limita al colegio. La Fundación Colacao lucha contra el acoso escolar con programas de prevención, como explica en COPE Xavi Pons, que es miembro del patronato de la Fundación Colacao.
Y el ciberacoso, pues, o las redes no dejan de ser un amplificador de todo lo bueno y todo lo malo que nos pasa como sociedad. Pues hay evidencias que nos dicen que el ciberacoso pues agrava la situación del acoso escolar, sí.
Y esta noche hay Liga y Euroliga, pero a esta hora juega Carlos Alcaraz en Madrid. Luis Munilla.
Partido de octavos de final del Mutua Madrid Open entre Alcaraz y Alexander Zverev, que ¿cómo marcha en la caja mágica, Ángel García?
De momento muy bien para Carlos Alcaraz, que en el primer set ha arrollado por completo a Alexander Zverev 6-1 en solo media hora. En el segundo, mucha más igualdad. Está a punto de firmar el 2-2. Carlitos Alcaraz, por cierto, solo se está viendo aquí el partido porque ha habido un problema técnico y la señal televisiva internacional se ha visto cortada. Jugando también otro español, se va al tercer set Alejandro Davidovic ante Borna Choric, el primero para Davidovic, el segundo para el croata.
En Barcelona ha llegado esta tarde el agente Jorge Méndez, como viene anunciando Elena Condis, para tratar el futuro de Ansu Fati.
¿Tiene ofertas para Ansu?
No he hablado con la gente todavía. Ansu es un gran jugador, ya está. Ansu ha demostrado todo su valor en cuanto ha estado en el Barcelona antes de la lesión. Todo, ha demostrado a todos que era un fenómeno. Y ahora, bueno, vamos a ver qué va a pasar.
Méndez le va a explicar a Ansu Fati la conveniencia de una salida del Barça. Hoy comienza la jornada 33 de Liga. Hay 2 partidos a las 7:30. Fútbol Club Barcelona, Osasuna y Almería Elche. Y a las 10, Real Sociedad, Real Madrid. El Elche, si no gana hoy, será equipo de segunda división. Y además, en la Euroliga de baloncesto, máxima tensión en el tercer partido de la serie de cuartos de final entre Partizan y Real Madrid, después de los incidentes del pasado jueves. 20.000 aficionados en Belgrado y el Madrid obligado a ganar. La cita es a las 8:30 y tiempo de juego comienza hoy a las 7 en COPE.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 28 grados en el centro de la capital y todavía se circula bastante bien por las carreteras de la comunidad en este día festivo en la región. Hay hasta ahora algunas retenciones de entrada en la 1 a la altura del Molar y en San Agustín de Guadalix, y más leves en el acceso por la 3 en Rivas y la 5 en Navalcarnero. La Policía Nacional ha desarticulado en Madrid, Guadalajara y Toledo una organización criminal de origen serbio vinculada al narcotráfico que tenía 13 plantaciones de marihuana marihuana en zonas rurales. En esos 13 invernaderos había más de 3.000 plantas, 150 kilos de la droga envasada al vacío y 54.000 euros en efectivo. Sus principales responsables residían en urbanizaciones de lujo en Madrid, en viviendas cuyo precio supera el 1.5 millones de euros. También usaban vehículos de gran cilindrada. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Alves tenía 20 años cuando huyó de Siria, dejó allí a su familia y salió de su país para construir una vida que allí estaba siendo destruida por la guerra. Alves tiene ahora 25 años, vive en Zaragoza y acaba de cumplir un año al frente del Damasquino. Entramos en el Damasquino. ¿Qué es el Damasquino? Bueno, pues es una pastelería que está cerca del casco antiguo de Zaragoza, en la calle San Vicente Mártir. Y lo primero que te llega nada más entrar es un intenso olor a té. Y seguro que la vista se te pierde al lado derecho de la tienda, por ejemplo. Allí encuentras un gigantesco mostrador acristalado. Muestra ahí la cantidad de dulces que están expuestos, que se te van los ojos, claro. Pasteles típicos de Siria, como la baklava y pastas de té, tartelas de chocolate con frutos secos, mini bombas rellenas de avellanas y cacahuetes, tostadas con chocolate, dedos rellenos de dátiles y recubiertos de sésamo, trufas de dátiles. Bueno, trabajando y mucho y compaginando lo de hacer esta pastelería tradicional de su tierra con otros trabajos para poder mantenerse y salir adelante, hay que decir que, bueno, aún así siente muy cerca su país, Siria, a pesar de estar a 4.700 kilómetros de distancia. Bueno, como decimos, a esta hora, desde luego, qué mejor sitio para entrar, por ejemplo, a tomar un té, ¿eh? Y unos, bueno, pues delicias, podríamos decir, como las que encontramos en el Damasquino. Vamos a poder disfrutarlo y probarlo todo gracias a Ana Abad, de COPE Zaragoza, que creo que ahora mismo está ahí intentando pensar qué prueba antes. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes. Yo ya tengo un par de pastas aquí preparadas en un plato y desde luego que antes de volver a la redacción voy a llevarme unas cuantas más para merendar.
No me extraña, ¿no? Es que me imagino que no sabrá uno dónde mirar y cuál elegir primero.
Sí, la verdad es que esta pastelería pues es que llama la atención ya desde que la ves en la calle, ¿no? Porque tiene un gran escaparate donde podemos encontrar un montón de dulces y luego una vez que entras es que hay todavía más y todos tienen una pinta buenísima. La verdad es que llama mucho la atención, pero no solo me ha llamado a mí la atención, porque en este ratito que llevo aquí son un montón los niños y las familias que han entrado para coger su merienda. Justo enfrente hay un colegio, el Colegio Carmelitas, y tal cual salen los niños del colegio, vienen aquí, cogen sus dulces y de paso un granizado que con el calor que tenemos hoy en Zaragoza, la verdad es que no viene nada mal.
Ya ves, bueno, pues estás además con Alves, que ha sido tan amable a pesar de toda esa gente que está entrando en su pastelería, de salir detrás del mostrador donde trabaja junto a sus compañeros, que ya son familia. Uno es Hussam, que también es sirio, y también junto a Musaf, que es de Yemen, y a los que ahora enseña pastelería. Bueno, los tres se conocieron en una organización de refugiados ahí en Zaragoza hace 3 años, como a todos nosotros les pilló la pandemia. Y fíjate, la guerra, la pandemia, pero decidieron salir adelante y crear esta pastelería, el Damasquino. Y aquí están, bueno, una pastelería que gracias al esfuerzo cumple un año y que siguen hacia adelante. Albers, ¿me escuchas? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias.
¿Qué sería lo primero, si yo no hubiera probado nunca ninguno de los dulces que tú haces, cuál sería el primero que me ofrecerías?
El baklava, por supuesto, porque es lo más típico de Siria.
¿Y cómo está hecho el baklava? Cuéntame.
Está hecho de masa de filo con anacardo, por ejemplo, y frutos secos de frente.
¿Sí? Esto lo tienes...
Y almíbar.
Y almíbar. Está, está bueno, ¿no? ¿A los zaragozanos les gusta?
Muchísimo, claro.
¿Sí? ¿Cuántas veces?
Claro, yo llevo ya desde la mañana sin salir del obrador.
Sí, bueno, eso es buena señal, ¿no?
Claro, claro. Oye, estamos muy contentos, la verdad.
Dime una cosa, ¿quién te enseñó a ti a hacer pasteles?
A mí, yo trabajé con mi hermano y mi hermano lo que me ha enseñado. Uh-huh. Tuvimos una tienda en Líbano y ahí aprendí después de salir desde mi país.
Después de salir de Siria, ¿por qué saliste de tu tierra?
por motivos de la guerra, y como es el servicio del militar es obligatorio, pues tuve que marchar de ahí.
¿Y cómo acabaste en Zaragoza?
Por casualidad.
¿Por casualidad? ¿Y eso?
Por casualidad, porque a ver, yo cuando llegué a Málaga primero,
sí,
claro, como pedí refugio, pues estar ahí un mes en Málaga y luego me mandaron a través de la organización a Zaragoza.
Ajá.
Y me quedé aquí.
Sí. ¿Tú sabías algo de Zaragoza antes de llegar a esta ciudad española?
Nada. Ni la idioma sabía.
Bueno, el idioma ya me imagino que te iba a dar igual en Málaga que en Zaragoza, pero de Málaga a lo mejor sí que habías oído hablar, no lo sé, ¿eh? Pero de Zaragoza, no.
No, de Zaragoza no.
¿Y cuando llegaste, dijiste, qué hago aquí? ¿O enseguida te gustó y dijiste, pues me voy a quedar aquí?
Bueno, que dije que me voy a aprender el idioma primero,
sí,
y luego voy a buscar trabajo mientras que a ver qué me sale en un futuro.
Ajá, empezaste a trabajar. ¿Y cuándo decides abrir el Damasquino?
Pues justo en la pandemia. Como hemos quedado sin trabajo, estuvimos en casa con los compañeros, pues claro, como de aburrirse, estuvimos haciendo pasteles en casa y desde ahí surgió la idea.
Ajá. ¿Con Husam y con Musab?
Con Husam y Musab.
Y ellos decían, pero si nosotros no sabemos, ¿cómo vamos a aprender a hacer esto? ¿Qué te decían?
Claro, me decían que cómo vamos a hacer eso, cómo vamos a montar la tienda, tal. Y de hecho, oye, no se preocupes que eso enseño yo, que es muy fácil.
¿Y qué tal? ¿Cómo van? ¿Como alumnos? ¿Qué tal?
Van muy bien. Están aprendiendo rápido.
¿Sí? ¿Eres buen maestro?
Yo, bueno, bastante.
Bueno, le voy a preguntar a Husam. Está ahí contigo, ¿no?
Sí, está.
Bueno, pues le voy a preguntar si eres buen maestro. Hola, Husam.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Muchas gracias.
¿Alguna vez habías pensado tú que te ibas a dedicar a esto de la pastelería?
Nunca en mi vida.
¿Y ahora que te dedicas a ello, te gusta o no?
Claro, sí, me gusta muchísimo.
Sí.
Es que a nosotros nos gusta cocinar, así sabes, como talento, nos gusta hacer nuestra comida. Entonces, no pasa nada que si estemos mucho rato en la cocina o en el obrador.
Oye, José.
Probando pasteles y tal.
¿Tú también saliste de Siria por la guerra?
Más o menos. Yo vine aquí a España para estudiar un máster en Barcelona.
Anda.
Un máster de negocios internacionales.
¿Y ya no volviste o qué?
Ya no volví.
Uh-huh. ¿Y tienes familia en Siria?
Sí, tengo mis padres en Siria.
¿Hablas con ellos habitualmente? ¿En qué ciudad, por cierto, claro, de Siria están?
De Damasco.
Damasco.
Y el Bishr somos de Damasco, uh-huh, de la capital.
Bueno, ¿qué tal están ellos? ¿Bien?
Pues muy bien, sí, más tranquilo.
¿Y saben que te dedicas ahora, que tienes tu propia pastelería con Alves y con Musa?
Sí, claro, me desean la suerte todos los días y me apoyan muchísimo.
Sí, sí. Bueno, ¿es buen maestro tu compañero Alves? Sí.
Hombre, por supuesto. Si no, no me pongo en riesgo con él.
¿Qué te ha sorprendido de Zaragoza? ¿Qué te ha sorprendido de la gente de Zaragoza? Cuéntame.
Pues que son súper majos, te apoyan muchísimo, te enseñan trucos de la vida, tal. Si te encuentran que, si por ejemplo, tienes cosas difíciles, te enseñan el truco para hacerlo, para arreglarlo, te echan una mano cuando puedan.
Ajá.
Eso está muy bueno, sí.
¿Y cuál es lo que, de todos los dulces que hacéis, qué es lo que más gusta? ¿Qué es lo que más se vende?
Lo que más se vende, por ejemplo, tenemos un bizcocho que se llama la basbusa de coco.
Ajá.
Este, por ejemplo, se vende mucho a los fans de coco.
Ajá.
Y, por supuesto, la baklava, porque es como la palabra clave en nuestra pastelería, ¿sabes? La baklava.
La baklava.
Tiene mucha fama en Turquía, en Siria, en Grecia, en toda esta zona.
O sea, que si uno va al Damasquino tiene que probar sí o sí la baklava.
Sí o sí tiene que probar la baklava de principio.
Oye,
igual, por ejemplo, tenemos pasteles que se rellenan con pasta de dátil. No es algo que se puede encontrar habitualmente.
Claro. Pero ahí en vuestro local, entonces, yo puedo ir y llevarme a casa baklava o lo que quiera, pero también me puedo tomar ahí baklava dos o tres con un té, por ejemplo.
Puedes, por ejemplo... Ajá. Elegir tu plato de sortido con un café que te gusta. Tenemos muchos tipos de cafés especiales, muchos tés, infusiones. Puedes elegir tu bebida, elegir tu pastel, sentar aquí tranquilamente, comerlo. Y mientras puedes elegir tu cajita que puedes llevar a casa.
Ajá. ¿Cuál es la hora del día que tenéis siempre más lleno el Damasquino?
Pues, por ejemplo, entre las 3:30 hasta las 7 de tarde suelen la gente salir a dar una vuelta, por ejemplo, a tomar un té tranquilamente. Igual por la mañana al desayuno tenemos muchos desayunos a tipo sirio, ¿sabes? Con tostadas, con tarrinas.
O sea que ahora mismo os estoy interrumpiendo en uno de los momentos de más trabajo.
Hombre, sí, muchísimo. Casi todo el día trabajamos.
Pero ya cumplís un año. Vosotros, claro, empezar un negocio es difícil, tienes que hacer una inversión, se corre mucho riesgo. Bueno, cumplir un año, ¿va todo bien como habéis pensado o incluso mejor? ¿Cómo lo veis?
Incluso mejor, te digo.
¿Sí?
Sí, 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 incluso mejor. Y por ejemplo, te digo que somos, por ejemplo, trabajadores, nos gusta trabajar, nos anima, por ejemplo, cuando ves el resultado de tu trabajo, eso te anima para dar más, levantar el día siguiente, con sueño, no pasa nada, vienes a la tienda, si hay mucha gente tienes que tardar y echar más tiempo.
Claro, porque dices que tenéis que trabajar mucho, es que vosotros además trabajáis en otras cosas, ¿no? No solo
trabajamos, sí.
¿Tú en qué trabajas,
Yo trabajo en una empresa de metal.
¿Y cuándo tenéis tiempo para, además de hacer vuestro trabajo en las empresas en las que trabajáis, luego hacer todos los pasteles en el damasquino, todos los dulces, abrir el damasquino? Sí, ¿cómo?
Te digo, las 8 horas que...
¿Dormís?
Las 8 horas que hacemos fuera, los hacemos sí o sí, las 8 horas.
Claro.
Luego, nuestras horas aquí en la pastelería, aprovechamos, por ejemplo, el uno me prepara y yo sigo lo que me ha preparado él, ¿sabes? Así nos vamos ayudando el uno al otro.
Bueno, o sea, que os vais turnando, claro, para poder atender vuestro propio trabajo, o sea, el otro trabajo más esto. O sea, que no paráis de trabajar.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Pero estáis contentos, ¿eh?
Estamos muy contentos.
¿Qué dicen los clientes? ¿Qué os dicen?
Pues están súper contentos. Les gustan, por ejemplo, el trato, el servicio, más que sobre todo la limpieza que tenemos, como por ejemplo nos preocupamos por todo, ¿sabes? ¿Sí? Por la presentación, por la, igual, por ejemplo, subimos muchas cosas por las redes sociales y tal. Hablamos mucho con la gente, tenemos ya relaciones con los vecinos.
O sea, que todo bien, ¿no? O sea, encantados de cumplir un año ya.
La gente está muy contenta, sí, eso es lo más importante.
Bueno, me alegro mucho, Husam. ¿Sigue por ahí Alves o se ha puesto ya a despachar a gente?
Sí,
porque Alves, ¿sigues ahí? Oye, ¿y tú en qué otro trabajo, en qué trabajas aparte de la tienda?
Yo salgo a partir por la mañana y luego ya dejo la furgoneta y vuelvo directamente a la tienda.
O sea, eres repartidor.
Hacia los pastelitos.
¿A qué hora empiezas a repartir?
A las 7 de la mañana.
A las 7 de la mañana. Y cuando acabas el reparto ya te vas al damasquino a trabajar hasta que...
Directamente.
Hasta que cerráis. Pero ¿y cuándo elaboráis artesanalmente todos los dulces?
Al mediodía, por ejemplo, y cuando viene Usán por la tarde ya me meto al operador y en cualquier tiempo libre ya lo aprovecho y voy preparando.
Bueno, pero contento también, ¿no? Por lo que veo, ¿vale?
Claro que sí.
Las
claro
cosas
que sí, porque
bien.
El resultado, la verdad, que nunca le hemos esperado.
Jo, ya habéis pagado, yo qué sé, tuvisteis que pedir un préstamo, tuvisteis ayuda, porque claro, para montar un negocio...
No, ayuda nada. Todo lo hemos currado y préstamo también.
El préstamo que estáis pagando, por suerte.
Claro. Claro.
Bueno, pues me alegro muchísimo, de verdad, de que os vaya bien, de que estéis contentos en Zaragoza, de que os hayáis hecho un sitio, de que seáis famosos en el barrio.
Muchísimas gracias.
Y lo único que siento es que solo Ana está probando vuestras delicias y sobre todo el baklava, pero me lo voy a apuntar la próxima vez que vaya a Zaragoza. Voy sí o sí a veros y a probarlo, claro.
Y estás invitada.
Muchísimas gracias, de verdad me apetece muchísimo, me encantan estos dulces árabes. Te digo una cosa, que sois unos valientes, o sea que seguro que os va a ir bien porque ya veo que tenéis muchas ganas de trabajar y de dedicaros a lo que sabéis, a estos dulces artesanos que están
claro,
riquísimos.
Estamos intentando presentar las dulces de Siria.
Sí, ¿no?
De la mejor manera que podemos.
Bueno, y ya se nota que está funcionando. Pues gracias
claro
a los dos,
sí.
Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Gracias Ana,
Gracias, por aquí te esperamos, Pilar. Ya
venga.
Sabes dónde hay que venir la próxima vez.
Llévate una cajita y la disfrutáis en
claro
Cope Zaragoza.
Sí.
Un abrazo enorme. Adiós.
Un abrazo. Hasta luego.
¿Qué momento para darnos un buen paseo? ¿Por dónde? Pues por Leroy Merlin, que también se puede hacer un tour estupendo, ¿verdad, Elena Fornas?
Por supuesto, y no importaría ir haciendo ese recorrido con unos dulces como los que acabamos de escuchar. ¡Qué rico, por favor! Bueno, que con la subida de la luz todos hemos pensado en instalar paneles solares, pero si aún no te has decidido, en Leroy Merlin acabarás por convencerte porque son expertos en energías renovables y te ofrecerán la mejor solución para tu vivienda para reducir eso, tu factura de la luz, hasta, ojo, un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casa, ahorrarás todavía más. Es que si produces más energía de la necesaria, se volcará automáticamente la red y tu compañía eléctrica te compensará en tu próxima factura. Y todo con las ventajas de Leroy Merlin, que se encargan de todo: subvenciones, productos, transporte e instalación con 3 años de garantía. Por confort, por economía y por el planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es y conéctate al sol con la calidad y garantía de Leroy Merlin.
Con la gente hablando de cuando te encuentras en el lugar más insospechado con algún conocido. ¿Quién fue? ¿Dónde fue? Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
A ver, ¿qué dicen?
Bueno, y eso de que en Madrid no te encuentres con un ex, definitivamente, pues hombre, que no, que se lo digan a este oyente.
A ver.
Buenas tardes, gente. Vivo en Castellón, muy cerca de Peñíscola, y me fui de vacaciones a Madrid. Paseando por allí, me encuentro con uno de aquí del pueblo, un primo de mi mujer. ¡Ah, Rosué, cómo va! Yo, esto viene a raíz de lo de Ayuso. Me lo encontré por la Puerta del Sol. Después, al día siguiente, nos fuimos allá al Parque Retiro. ¿A quién creéis que vi? Otra vez al primo de mi mujer del pueblo en Madrid. O sea, dos veces cuando dicen que no se encuentra a tu ex por Madrid.
¿Te puedes encontrar a tu ex o un primo? En cualquier
pero
momento.
¿Tendría el hotel el hombre por ahí o estaría por ahí parando?
Pero dos veces. Bueno, uno en la Puerta del Sol y otro en el Retiro.
Bueno, a ver, pero si tú vienes a Madrid de turismo, ¿por dónde vas?
Claro.
¿La Puerta del Sol? El Retiro, la Puerta del Sol.
No te creas, en muchos sitios,
la
sí, coincidir en el mismo sitio.
Bueno, pero hay un eje aquí cerca que está muy transitado.
Y con el primo, además, bueno, en fin, estas cosas pasan. Y esta anécdota que nos cuenta Manuel también.
Buenas tardes. Pero esto ocurrió hace muchísimos años. Estábamos la que era mi mujer entonces, mi madre de mis hijos, de viaje por Marbella. Y yo vengo a decirle a la pobre, nada, chica, ponte un poco así en torles, que total aquí no hay nadie conocido ni nada. Y la otra que no, y yo venga, dale. Se empezó a quitar el bikini la parte de arriba y enfrente de la playa. Dos autobuses de ahí viejos del pueblo, de ancianos, vamos. Yo me considero ya uno de ellos. Dos autobuses llenos, todos pasando de uno por delante nuestra, la otra con un pimiento borrón, no tuvo más que mirarme, metí la cabeza debajo de la arena y dije, verás esta noche la que te espera. Pero vamos, luego en el pueblo, pues ya, pues todos los comentarios, claro, ya lo que había. Venga, buenas tardes.
El autobús del pueblo llegó allí a aterrizó.
Dos autobuses, todo el pueblo.
La señora no quería, o sea, el marido le...
Encima, ¿verdad? Insistiendo.
Metí la cabeza debajo de la arena.
Bueno, sí. Claro, le iba a caer una buena, con razón.
Ya te digo.
Qué mala suerte. Esto es el colmo de la mala suerte. Y bueno, coincidir en un viaje de luna de miel, oye, pues también es lo suyo.
Mi historia es que yo trabajaba en un taller de herrería con mi padre y venía un transportista a traernos los materiales. Y resulta que me casé, fui de viaje a México y llegué a Cancún. Y cuando llegué a Cancún a la recepción del hotel, pues me encontré a este muchacho. Y cuando nos vimos nos quedamos los dos como diciendo, bueno, ¿cómo es esto? Pero la verdad que sí, que nos encontramos los dos en Cancún.
Ya
recién casados los dos, evidentemente. Buenas tardes.
Precioso
programa. Claro. Recién casados en Cancún, recién casados, y de luna de miel en el
bueno,
mismo sitio,
bueno, es un clásico
hotel.
Cancún, ¿no?
Ya, pero...
Es un clásico, ¿eh? No, esto no me parece tan exótico. Fíjate lo que te digo.
Pues a mí no, me resulta
sorprendente.
Lo del
autobús con lo del pueblo me llama más la atención.
Eso es difícil de superar.
Eso sí. Todos del pueblo ahí pasando. Toda la gente mayor del pueblo.
Y luego todos los comentarios, ¿eh?
Hay que ver. Bueno, pues este tipo de coincidencias, ¿no? Esos conocidos que te parece increíble, pero tú te vas de viaje al Quinto Pino. Bueno, pues allí te los vas a encontrar. ¿Por qué? Ah, pues ¿qué pasó? ¿Cómo fue ese encuentro? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Y la sequía, los embalses de la media nacional están en el 51%, en Andalucía en el 29%, en Murcia en el 27%. Explotaciones de ganaderas que lo están pasando realmente muy mal. Los animales todos los días hay que atenderles y la previsión es de nada a la vista.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si miráis a vuestra derecha, podéis contemplar una imponente catedral gótica del siglo XII.
¿Qué dice? ¿Qué catedral?
Cuando estás cerca de un Ford Puma híbrido no ves otra cosa. Por su diseño rompedor y deportivo, su etiqueta eco y su innovador Megabox. Disfruta ya de tu Ford Puma híbrido con todo incluido y no empieces a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Nosotros, el programa de CaixaBank, queremos mostrar con datos e historias que estando cerca de las personas, ya sea a través de la formación, la educación financiera o el desarrollo económico de las zonas rurales, las personas podemos alcanzar los objetivos que nos propongamos. Descúbrelo en CaixaBank.es. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Sal de tu zona de confort.
Saca tu mejor versión.
Sé tu propio jefe.
¿Has sonreído hoy?
Apunta alto.
Aprende inglés.
No hay excusas.
¿Y si por una vez te dejas llevar? Este verano viaja con Metravel, la agencia que se encarga de todo para que tú no tengas que hacer nada. Ahora Riviera Maya, 9 días en hotel de 5 estrellas, desde 890 euros todo incluido. Metravel, déjate llevar.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Y la sequía, los embalses de la media nacional están en el 51%, en Andalucía en el 29%, en Murcia en el 27%. Explotaciones de ganaderas que lo están pasando realmente muy mal. Los animales todos los días hay que atenderles, ¿eh? Y la previsión es de nada a la vista.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Rusia no puede vendernos petróleo. Hay un embargo por parte de la Unión Europea. Pero Rusia, la Rusia de Putin, está consiguiendo burlar ese embargo. Y lo está haciendo en el estrecho. Está haciéndolo delante de Ceuta, delante de pueblos españoles de la costa gaditana. ¿Cómo lo está burlando ese bloqueo, ese embargo? Pues los barcos rusos van hasta el estrecho y allí entregan ese petróleo, el diésel, a otros barcos que llevan el combustible hasta Asia. Es lo que se llama ship to ship, es la operación de barco a barco. Pero ese petróleo que viene de Rusia no solo va con destino a Asia, ese petróleo está entrando en Europa, por eso digo que se burla el embargo. Se burla porque los rusos se lo venden a Marruecos y Marruecos nos lo vende a nosotros, que Marruecos no tiene prohibido, la Unión Europea, España no tiene prohibido comprarle petróleo a Marruecos. Josuyón Imaz, que es el presidente de Repsol, hace unos días denunció estas operaciones, denunció esta entrada de petróleo ruso, y la vicepresidenta Rivera aseguró que había que investigar la cuestión.
Los importadores muestran una documentación que aparentemente está todo en regla y no proceden de Rusia, pero obviamente nuestro compromiso es investigar qué es lo que está ocurriendo con la llegada de combustibles.
claro, si el que te vende el petróleo es marroquí, bueno, pues nada, se cumple con la ley. Pero es que el marroquí acaba de comprárselo al ruso delante de Ceuta o delante de Algeciras. Jesús Montilla es compañero de COPE en la línea Campo de Gibraltar. Jesús, ¿qué información hay sobre estas operaciones delante de la costa de Algeciras?
Buenas tardes, Fernando. Pues te saludo desde una de las dos orillas del estrecho de Gibraltar por el que transitan a diario unos 300 buques, aproximadamente uno cada 5 minutos, lo que le convierte en una de las zonas más transitadas del mundo, y en lo que va de año se han realizado en torno a una treintena de este tipo de operaciones de las que dabas detalles, y en la costa de Ceuta con una media superior a los 180.000 barriles diarios, una media que, bueno, pues recordemos que cada barril equivale a 159 litros, una práctica que llevan denunciando desde hace bastantes fechas los ecologistas, porque no entienden lo que bien exponías, que cómo hacían esa burla los mercantes, en este caso los petroleros rusos, para que España finalmente también caiga en esa trampa.
Gracias, Jesús. Delante del estrecho, nuestro compañero nos cuenta que estas operaciones de barco a barco, ship to ship, son frecuentes y que, bueno, así es como se burla la decisión europea de no comprar petróleo ruso. Antonio Muñoz es portavoz de Verdemar, a ver si lo digo bien. Verdemar, Ecologistas en Acción. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nuestro compañero nos ha dado algunos datos. ¿Qué constancia tenéis, Antonio, en Verdemar de estas operaciones?
Sí, nosotros, que somos grupo activo en el estrecho de Gibraltar y en el mar de Alborán, sobre todo con toda esta serie de naufragios que tenemos a lo largo de los últimos años como consecuencia del tráfico marítimo del estrecho, que bueno, que suelen pasar pues 120.000 buques al año. Nos dimos cuenta en febrero que había buques que procedían del Báltico, pasaban por el Canal de la Mancha, entraban por el estrecho de Gibraltar, y estos buques con bandera de Panamá, banderas de otros países, pero venían de cargar en la bahía de Luján, en Primor, en puertos rusos, pues capeaban, nos dimos cuenta que estaban capeando el temporal con los vientos de levante, que ha habido 3 temporales de levante, sí, en los últimos meses, y nos dimos cuenta que capeaban el temporal en el mar de Alborán frente a Ceuta, 30 millas, 40 millas de Ceuta. En el momento que afloja el levante, nos dimos cuenta perfectamente cómo estaban haciendo trasvase de combustible.
Ya.
De las que, como tú bien dices, está prohibido, ¿no? Está prohibido por la Unión
Europea. Pero los otros barcos, los buques que traen el petróleo son buques que vienen del Báltico. ¿Tenéis certeza de que son barcos rusos?
Sí, claro.
O sea, ¿y los otros?
Además, lo hemos denunciado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, y después, ajá, hemos visto que el Ministerio de Transporte, a través de la Marina Mercante, el Comité Jurídico ha interpuesto una denuncia, yo creo que gracias a nuestra labor, ¿no?, a nuestra labor de denuncia,
sí,
ante la Organización Marítima Internacional sobre esta serie de prácticas.
Ya. Entonces, los buques son, los que venden el petróleo son rusos, y los que lo compran...
Son buques con bandera, no son rusos.
Ajá.
Por ejemplo, ahora te voy a dar un ejemplo.
Sí.
Hay un buque que se llama Atea, que hace aproximadamente... cuestión de 2 semanas estuvo aquí, hizo bunkering, el llamado cruce, sí, de la base de combustible, lo hizo aproximadamente a unas 40 millas de Ceuta.
Sí.
El bunkering lo hizo a un buque que se llamaba también, bueno, se llamaba Scorpio. Los dos eran de bandera de Panamá. Lo que pasa es que uno venía de Rusia, o sea, de cargar en Rusia, y el otro pues venía por el mar de Alborán.
Sí. O sea, que la bandera es lo de menos. O sea, en Panamá, bandera de Panamá tiene el que quiere, vamos. O sea,
exactamente. Las banderas son banderas de conveniencia que actúan en distintos puertos del mundo.
Ya.
Entonces, bueno, nos dimos cuenta que el buque Teltea estaba suministrando al buque Scorpio. Hicimos un llamamiento. En el momento que hicimos un llamamiento, el buque lo que hizo es, sale del estrecho de Gibraltar y fondea frente a las costas de Tangier Med. Ahí,
frente a las costas de...
Tánger, es un puerto de Tánger, vamos, de Marruecos. Ahí posiblemente puede ser que se efectúe otra serie de trasvases,
sí,
como tú bien dices, y entren a llenar combustible los tanques del puerto de Tangermer, que también aquí en la bahía de Algeciras,
sí,
como bien dice Montilla, hay un puerto que es donde se está haciendo un trasiego de combustible, pues alrededor de 7 millones de toneladas de fuel al año, donde Gibraltar también participa, y muchos de esos buques de Gibraltar, que ahora mismo están abarloados frente a las costas de la línea,
sí,
cargan en Tangermer. O sea que puede que ese petróleo, ese hidrocarburo aromático o fuel marino esté descargándose dentro de la bahía de Algeciras.
Ya. Y vosotros tenéis constancia de que ese petróleo que viene de Rusia está entrando también en España? O sea, ¿está haciendo más recorrido intermediario?
Hemos visto, directamente no, porque, por ejemplo, nosotros hemos visto también otro buque, e hicimos el llamamiento, el buque lo que hizo fue fondear en el fondeadero Delta, en el puerto de Algeciras, cuando hicimos el llamamiento, en la Capitanía Marítima, el buque, yo creo que lo único que hizo fue hacer avituallamiento y se fue, ¿no? Partió. Yo creo que el fuel y el hidrocarburo entra a través de terceros. Que claro, si el fuel entra, un barco ruso descarga en un barco que viene, por ejemplo, de Arabia Saudí o de China.
Sí, se burla el embargo.
De China puede, exactamente, ya el hidrocarburo ha cambiado de tanque, ya automáticamente no está incumpliendo las directivas europeas.
Ya. O sea, os consta que se está haciendo bunkering, con petróleo o hidrocarburo ruso, pero no os consta que Marruecos no se esté vendiendo, pero tenéis la sospecha de que algo sucede en Tánger y que algo sucede en Algeciras. Bueno, pues Antonio, gracias por estar con nosotros y gracias por ese trabajo de vigilancia en el estrecho que tanta falta nos hace. Antonio Muñoz, portavoz de Verdemar Ecologistas en Acción. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes.
Bueno, pues ya lo has oído, Pilar. Consta, a ellos le consta, a Verdemar, que se está utilizando el estrecho para meter petróleo ruso, probablemente en Europa y seguramente en Asia.
Sí. Bueno, pues lo contamos aquí en la tarde, como contamos y recordamos que hoy, martes 2 de mayo, es el Día Internacional contra el Acoso Escolar. En COPE estamos dedicando gran parte de nuestra programación a escuchar pues a los que están siendo o han sido víctimas de acoso escolar en España. La escuela, que debería ser un lugar seguro, se convierte o se ha convertido en un infierno para uno de cada 5 niños en nuestro país.
Mi hija le detectamos los cortes en los brazos, se hacía cortes porque lo estaba pasando mal. Pero bueno, eso se solucionó. Ahora lo estamos viviendo con mi hijo de 10 años. Hemos tomado la decisión desde una semana antes de Semana Santa, de que el niño no va más al colegio, solo, en un recreo, solo, riéndose de él. Él es la palabra de ahora, el friki. Este es el friki.
Es David, ha relatado su caso prácticamente sin poder contener las lágrimas, no me extraña, con lo que ha contado esta mañana en Herrera en COPE. Vamos a irnos unos cuantos años atrás, al mes de septiembre de 2004, cuando por primera vez el acoso escolar saltó a las portadas de los medios de comunicación en nuestro país. Joaquín, un chaval de 14 años, se había suicidado en Fuenterrabía porque no soportaba más la presión de sus compañeros de colegio. Desde entonces hasta hoy, la lista de chicos y chicas que tomaron la misma decisión es larga y dolorosa, porque tras cada uno de esos nombres hay desde luego una historia dramática. Como terrible es también el caso del que nos vamos a ocupar a continuación. Ocurría en Gijón y la protagonista es Claudia González. Tenía 20 años. Ya no estaba en el colegio, claro, con 20 años. Pero ese acoso había cesado, además, desde que salió del centro escolar. Aún así, la joven nunca superó las secuelas psicológicas de lo que vivió entonces, y quitarse la vida fue la única forma que encontró para terminar con ese sufrimiento. Pablo Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Pablo, ¿y cómo se conoce la historia de Claudia González, de esta chica que tenía 20 años? ¿Cómo se conocen los hechos?
Pues mira, es el sábado por la mañana, después de toda una noche de búsqueda por parte de la familia, por supuesto, de los amigos, de las fuerzas de seguridad y los bomberos de Gijón pues rescatan el cadáver de la chica pues de las faldas del Cerro de Santa Catalina, ¿no? La alarma había saltado, como te digo, el viernes por la noche, porque se había visto una nota manuscrita de la joven que había subido a sus redes sociales y en las que decía que se iba a quitar la vida, ¿no? Pero además atribuía su suicidio, y esto era tremendo, ¿no? Esto es una cosa, en fin, durísima, al acoso que había sufrido por parte de antiguos compañeros del Colegio de la Asunción de Gijón, ¿no? Uh-huh. Es evidente que la familia, cuando ve esa nota, acude inmediatamente a comisaría. La comisaría, en cuanto le cuenta a la familia qué es lo que está sucediendo, pone todos los medios, pero por desgracia, una vez más, pues no se llega a tiempo, porque ya ella había tomado la decisión de suicidarse.
Pero Pablo, ¿qué es lo que decía esa nota manuscrita que como estamos contando, subió a las redes sociales?
Es una carta que trasluce un dolor tremendo, ¿no? También mucha rabia. Ella empieza esa nota con un queridos acosadores, que ya yo creo que es bastante uh-huh. significativo, y el párrafo que te voy a leer ahora, pues a mí me parece terrible, ¿no? Dice así, ¿no? Dice: habéis cogido a una niña de alta autoestima y altas capacidades y la habéis machacado hasta el punto de no salir de la cama en años y de llevarla al suicidio. Me da igual que seáis hijos de famosos, que tengáis 10.000 seguidores en redes o que os victimizáis. Que sepáis que habéis herido a muchas personas y ahora espero que carguéis con una muerte en vuestra conciencia. Por favor, parad el acoso, dejad a las personas ser quienes son. La verdad es que pocas veces en unas líneas tan cortas se puede transmitir tanto sufrimiento, ¿no?
Uh-huh. Jo, es tremendo. Sí, oye, Pablo, estamos hablando pues de esta víctima, estamos hablando de los acosadores, y luego también hay un papel clave, ¿no?, que es el del colegio. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha reaccionado?
Bueno, para el centro escolar, evidentemente, es un momento muy, muy delicado. Es el Colegio de la Asunción, como te decía, el Colegio de la Asunción de Gijón, que es uno de, además, es uno de los que tiene más prestigio uh-huh. en la ciudad. Y en cuanto supo lo ocurrido, pues hace un comunicado, reacciona de inmediato, muestra su dolor, como no puede ser de otra forma, por el fallecimiento de una antigua alumna, da el pésame a la familia y a los amigos de Claudia. Dice, como es también normal, que los alumnos son la prioridad y que la buena convivencia y la lucha contra el acoso escolar están entre sus principios fundamentales. Y además añade otra cosa que yo creo que es importante, es que se pone a disposición de la familia y de la comunidad educativa para todo lo que sea necesario para poder aclarar esto en la investigación que se ha abierto.
Uh-huh. Bueno, ya han salido voces que aseguran que en ese centro ya se habían producido otros casos de acoso escolar.
Es verdad que hay un antiguo alumno que ha denunciado en un medio de comunicación que él mismo fue también víctima de acoso y que la respuesta del colegio no fue la adecuada. Dice que todo aquello además le había dejado heridas contra las que aún lucha y que el acoso, el abuso y la violencia eran parte de la cultura del centro. Yo creo que todas estas cosas hay que tomarlas con una cierta distancia. Uh-huh. Bueno, yo no sé si la palabra es distancia. Yo creo que hay que tomarlas con cierta cautela, porque es verdad que son asuntos muy delicados. Hay una investigación, como te digo, que está en marcha, y creo que es verdad que hay que estudiar qué tipos de protocolos había en ese centro, en todos los centros, yo diría. Hay que extenderlo a todos los centros de educación de España, qué tipo de protocolos hay contra el acoso escolar.
La familia, Pablo, en el funeral de la chica, de Claudia, también habló públicamente de lo que ha sucedido con su hija, ¿no?
Sí, fue la madre, María Belén, que además con un valor espeluznante, ¿no? Que lee una carta en la que recordaba a su hija y habla de ella como una joven maravillosa, no puede ser de otra forma, entregada a los demás, que se quejó de lo que... Y además se queja de lo que había tenido que sufrir también la madre, María Belén, con unas frases que son terribles, ¿no? Dice ella: lástima que en su corta edad, cuando su personalidad se estaba formando, un grupo de gente malintencionada, que por supuesto no se encuentran dentro de todo este maravilloso y cariñoso grupo que estáis aquí acompañándola, le cortara las alas para seguir siendo ella misma y le anularan por completo su autoestima y su autoconfianza y le hicieran sentirse inferior para siempre. Algo que no la dejó disfrutar de lo maravilloso que era y que no le permitió convertirse en la espectacular mujer que podría haber sido, tanto por sus actitudes como por sus sentimientos. La verdad es que es tremendo.
Sí, es bueno, escuchar así, ¿verdad?, decir estas cosas también a su madre en el funeral, jo, se te encoge el corazón. Oye, ¿y alguno de sus compañeros acosadores ¿Ha dado la cara?
Alguno de sus acusadores ha sido llamado ya a declarar, o presuntos acusadores, yo creo que es mejor decirlo así, ha sido llamado a declarar por la Guardia Civil y, por ejemplo, en este caso se trata del hijo de un conocido exfutbolista del Sporting de Gijón, también exentrenador, que ha dicho que este chico ha dicho que no tenía noticias de ella desde hacía 6 años. Además, ha dejado un mensaje en una red social que dice que no se puede juzgar a la gente sin saber la realidad de un tema tan grave después de haber sido leído solo la primera noticia al día siguiente. Uh-huh. Añade además que no todo lo que se publica es cierto y que existe una presunción de inocencia. Yo creo que es lo de la presunción de inocencia yo creo que es razonable, pero es un tema tan delicado que hay pocas... Hay que decir además que en estos temas las consecuencias legales son muy complicadas, porque realmente nunca se sabe hasta dónde llega el acoso, hasta dónde, cómo lo recibe la otra persona. De hecho, en todos los sucesos que ha habido en España de este tipo de casos, ha habido pocas consecuencias legales, porque realmente es muy complicado dilucidar hasta dónde llega el acoso y hasta dónde llega, en fin, lo que es una persona que está en unas condiciones psicológicas muy, muy complicadas y que, por tanto, toma decisiones terribles.
De todas formas, como decimos, hoy 2 de mayo es el día contra el acoso escolar y la verdad es que, contra el bullying, ¿no?, en definitiva, como estamos contando, ojo, los últimos estudios sobre este tema, sobre acoso escolar en España, pues la verdad es que demuestran datos muy preocupantes, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no? El primero ha habido hoy es el primer estudio del Ministerio de Educación que se ha hecho público hoy y dice que casi el 10% de los alumnos de primaria lo sufren y que el 4,5% del alumnado admite que alguna vez ha acosado a algún compañero. Pero es que hay otro informe que se ha publicado hoy también, que es el cuarto informe sobre acoso escolar de la Fundación Mutua Madrileña y de la Fundación ANAR, que destaca que el 24,4%, es decir, pues que son muchos, de los alumnos españoles percibió en el curso pasado que existía acoso escolar en su clase. Una cifra que además lo más duro es que está por encima del año anterior, cuando esa misma situación la detectaba el 15,2%. Del 15,2% al 22,4%.
No sé, sí, es un dato
es que
muy...
es para reflexionar seriamente como sociedad y en fin, yo creo que también como padres, los que somos padres, porque hay una parte que también yo creo que es evidente. Muchas veces los padres no queremos admitir que nuestros hijos en alguna ocasión
han acosado. Claro. Sí, yo creo que esto también es un poco una de las claves, ¿no? Bueno, hemos escuchado a lo largo del día de hoy en COPE muchos testimonios de padres, de hijos acosados y lo mal que lo pasa toda la familia y el niño, por supuesto. Pero ¿quién acosa? Está claro que los acosadores también tienen familia, padres. ¿Qué pasa con esa parte, no?
Y hay ejemplos de padres. Hay situaciones que yo creo que todavía no las entendemos bien, qué es lo que está sucediendo, pero desde luego yo creo que merece la pena que esta situación de acoso escolar vuelva a ser y siga estando sobre, en los medios de comunicación y en las portadas de los medios de comunicación, porque los chavales, hay algunos chavales, y estamos hablando de unas cifras muy importantes, que están viviendo un auténtico infierno en las aulas.
Pues sí, efectivamente, el caso de esta chica lo corrobora, ¿eh? Hacía años que había dejado el colegio y las secuelas, por decirlo así, del acoso que sufrió las seguía manteniendo, y fíjate qué desenlace al final. Pablo, gracias. Buenas tardes. Hoy 54 minutos de ahora menos en las Islas Canarias. Estamos a martes, es 2 de mayo. Y en esta tarde de martes, también hablamos con la gente. Hablamos de gente que se ha ido de puente o que está regresando justo de puente en estos momentos, porque en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues hoy es festivo. A lo mejor te pillamos justo además en el coche. Y hablamos de encuentros, de coincidencias, ¿no? De irte, por ejemplo, a la otra punta del país o de irte a un sitio donde no habías estado jamás y resulta que ahí, a tu lado, contemplando a lo mejor un edificio o un monumento, la persona que está justo al lado resulta que es tu vecino. O sea, te parece increíble, pero estas cosas pasan, ¿no? Encuentros inesperados con personas, desde luego, donde menos te lo esperas. ¿Quién fue? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue de curioso ese encuentro? Rosa, ¿qué dicen los
oyentes? Pues de irte a la otra punta del mundo para no encontrarte con gente del curro, por ejemplo, ¿no? Pues toma.
Buenas tardes, gente. Tengo unos compañeros que se fueron cada uno en vacaciones distintas y da la casualidad que los dos se encontraron de vacaciones sin saberlo, como lo dijeron, y se encontraron en Holanda. Y después yo me voy de vacaciones, me encuentro una compañera que estaba de excedencia, me la encuentro en Fuerteventura. Entonces ese mismo mes da la casualidad que me voy yo a un hotel también en Tenerife y da la casualidad que me encuentro a mi jefe. O sea, en la vida siempre va a haber encuentros y coincidencias. Buenas tardes, gente.
Sí, señora. Al jefe ya es peor, ¿no? Porque si te vas unos días para desconectar. Y olvidarte del trabajo, y encima ya no es que te encuentres compañeros de trabajo, sino al jefe, porque tú, puestos a encontrarte a alguien, prefieres encontrarte a alguien del trabajo o a alguien, por ejemplo, de tu bloque, de tus vecinos.
Oye, uy, a ninguno de los dos.
Ya, pero puestos a elegir, digo. Uf, o sea, yo qué sé. Lo malo y lo peor.
Bueno,
no sé.
A lo mejor al vecino, ¿no? En todo
prefiere encontrarse al vecino.
Yo creo que
no,
sí.
No quiere saber nada del trabajo. Hombre, si es alguien de la gente del programa, no.
Hombre, pues eso me haría ilusión, pero diría, pero bueno, ¿no me has dicho que vas a venir aquí? Claro que yo tampoco te he dicho nada a ti, pero es que
claro,
sería una coincidencia.
Sería una coincidencia curiosa.
Sí, pero que estas cosas pasan, ¿eh? A veces te vas a cualquier sitio y te encuentras gente que ni te esperas.
Imagínate que te vas el viaje soñado de toda la vida, ahorrando para irte a Australia, y cuando llegas a Australia
te encuentras al vecino.
O al jefe. Eso es más tremendo todavía.
Bueno, jefe es más complicado que te diga dónde se va de vacaciones. Eso también
no tienes contacto directo todo el tiempo.
Por eso.
Bueno, que hablamos de esos encuentros inesperados con gente que conoces en lugares que no te ibas a imaginar tú eso. Que nos lo cuentes, 607-15-0602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Bebidas?
Sí.
¿Platos gourmet?
También.
¿Jacuzzi con vistas al mar?
Claro.
¿Todo?
Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
¿Tienes ganas de comer fuera, de andar descalzo en el césped, de tirarte a la piscina? ¿Tienes ganas de sol? Si adoras el verano, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin hasta el 30 de mayo y pon a punto tu hogar para disfrutarlo con pequeñas mejoras o grandes proyectos y con facilidades de pago para que nada te quite las ganas. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El 22% de España fuma a diario. Este dato ha bajado en los últimos tiempos, pero la realidad es que cada año siguen muriendo 54.000 personas por culpa directa del tabaco. tabaquismo como enfermedad. ¿De acuerdo?
Sí, absolutamente. Te avala vuestra opinión con datos científicos, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, que ha reconocido ya que el tabaquismo es eso, es una enfermedad.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Las 6 de la tarde.